Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Cultivando vida. Bienvenidos.
Buenas tardes, bienvenidos a su programa Cultivando Vida. Quiero enviar un saludo a quienes integran el equipo de este programa: Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil Díaz en producción, Andrea Díaz en asistencia de producción, Rogelio Cervantes en controles operativos y la transmisión en Facebook. De igual manera, quiero hacer llegar algunos teléfonos en donde pueden llegar sus comentarios en el 317-38-250-31 y 317-38-265-32, o bien vía internet en la dirección udgtv.com/radioudg/autlan/, y para los que nos están viendo en Facebook Live, Radio Universidad Autlan 102.3 de FM. De igual manera, en Instagram, @radioudgautlan, o bien vía WhatsApp 317-121-2325. Como cada semana, estamos presentes para llevarles a cabo pues programas que van relacionados con los diferentes sistemas de producción agropecuarios, y pues tratamos temas sobre la sanidad de productos, sistemas de producción en cuanto a control de plagas y enfermedades, y de igual manera tanto en el sector agrícola como el ganadero. Hoy tenemos a un invitado, nos acompaña en cabina el ingeniero José Alberto Corona Cruz. Bienvenido, ingeniero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos nuevamente acompañándolos y es muy grato estar aquí en esta cabina compartiendo con ustedes, como mencionaba, temas que al campo le interesan.
Bien, pues de todos es sabido, y para los que ya tenemos alguna edad avanzada, en la época pues ya del siglo pasado, en 1970, hubo por ahí una campaña muy intensiva que era el fideicomiso para el control de la garrapata, en donde efectivamente los gobiernos federales principalmente pues pusieron todas sus pilas, en donde por diferentes formas, inclusive había inspectores, se hizo infraestructura, aquellos baños de inmersión que se tuvieron que construir en medio rural, en las comunidades, en los ejidos, en las asociaciones ganaderas. ¿Para qué? Simple y sencillamente para controlar un ectoparásito, principalmente. Y en este caso nos estamos refiriendo a la garrapata. Este insecto, este bicho, pues no tanto es lo que se consume, es un hematófago, pero el principal problema es de que él es un transmisor, es un hospedero intermediario para transmitir otras enfermedades que impactan mucho en el sector ganadero, en el sector pecuario. Y precisamente el tema de hoy vamos a hablar de lo que corresponde a lo que es control de garrapatas y salud animal. Y pues, Alberto, me gustaría que de una manera muy breve nos dijeras qué viene siendo este parásito y el impacto que tiene en cuanto a los sistemas de producción, y principalmente pues puede llegar hasta la muerte en algunos animales, ¿sí? Pero pues sí hay mucho en el impacto económico, ¿verdad?
Sí, claro, maestro. Mire, principalmente a veces tomamos a la garrapata como algo ya normal en la ganadería, que mencionamos lo que usted nos acaba aquí de informar de cómo campañas anteriores han tratado de controlar este ectoparásito. Y bueno, aquí realmente ha sido por esa falta de capacitación en el productor, de cómo a veces hacemos malos manejos y sobre todo de que nos están ahora sí que minando nuestra producción pecuaria. Uno de los principales factores que nos afecta en la productividad en la ganadería es de que estos ectoparásitos, al estar consumiendo sangre del animal y aparte ser vectores de enfermedades, ahí están ahora sí que generando la disminución en la productividad de nuestra ganadería. Esas enfermedades pueden generar ahora sí que problemas graves en el ganado, incluso la muerte, como usted lo menciona, y sobre todo que van bajando esa rentabilidad, porque el puro hecho de combatir con productos que salgan nuevos en el mercado, que no nos genere ese, ahora sí que ese efecto positivo que creemos, ya estamos ahora sí que invirtiendo y desembolsando para este control. Entonces, realmente este problema lo venimos acarreando desde hace mucho tiempo, más en esta zona, que es la zona acá de la costa sur, como partes de acá abajo, lo que es Casimiro, La Huerta, tienen problemas graves. Y en este caso, algunas especies de garrapatas pues son muy agresivas, que es lo que tenemos que estar informados. Y en este caso, nosotros como técnicos, tratar de darle al productor esas pautas claves para el control de este ectoparásito.
Bien, pues sobre todo, conociendo un poquito más, y me gustaría que nos compartieras más o menos cuáles son las condiciones propicias para que este ectoparásito prolifere con mayor facilidad, que pues ya veo que no está siendo limitante las condiciones climáticas, porque pues de preferencia se ubica en zonas tropicales con algo de humedad y temperaturas más o menos aceptables, pero también ya vemos la presencia de este ectoparásito en algunas zonas templadas, ¿verdad?
Sí, de hecho, maestro, bueno, ha sido tema a discusión en muchos ejidos o con muchos productores de las zonas templadas, donde hoy en día esta plaga, este ectoparásito, pues ha tenido mayor incidencia en los ranchos. Vayámonos un poco a las investigaciones de cómo la garrapata tiene millones de años, ahora sí que aquí conviviendo con nosotros, y va a ser complicado ahora sí que exterminarla. Lo que queremos es controlarla y de esta manera poder tener una productividad estable. Aquí en varias pruebas que hicimos nos sorprendió cómo hasta garrapatas sumergidas en agua por media hora y sumergidas en líquido preparado garrapaticida, las garrapatas se levantaban como si no hubiera pasado nada. Entonces aquí ya hicimos algunas pruebas de resistencia a los mismos garrapaticidas y es impresionante cómo la adaptación de estos bichos genera esta resistencia.
Sí, bueno, pues qué bueno que comentas esto, porque pues está de por medio ahí lo que viene siendo la investigación, ¿verdad? ¿Y qué nos indica esta investigación o estas pruebas que se están haciendo a nivel científico, a nivel de campo? Pues que de una forma u otra, por un lado, la resistencia que están poniendo estos parásitos y por otro lado, pues la caducidad en un momento dado del ingrediente activo, en donde ahora sí los diferentes productos que salen al mercado pues deben de estar completamente validados y sobre todo pues lo que siempre ha sucedido, ¿no? A nivel de campo, mientras las condiciones del uso adecuado de cualquier producto pues en ocasiones o bien hacen una dosis pequeña para no gastar tanto, las condiciones del tiempo, ¿sí? Hay variedad de productos. ¿Me pudieras decir qué productos hay? Porque pues hay unos que se aplican por aspersión, otros son por vía cutánea, tópicos nada más, y lo que has podido ver tú en campo, ¿cuáles han sido los que, sin entrar mucho a los aspectos publicitarios, pero yo creo que sí es importante que el productor se entere, ¿no? Y pues aunque metamos por ahí un golecito con el nombre del ingrediente activo o el producto como tal, sin decir el laboratorio, o igual esperemos no tener sanciones, ¿verdad?
Sí, mire, maestro, pues realmente aquí no va a ser tema escondido entre productores y todo el auditorio que nos escucha, pues realmente marcas y calidades pues las vamos a tener siempre, pero en este caso lo que usted mencionaba del cómo aplicar. A veces el cómo aplicar afecta más que el mismo ingrediente.
Que la calidad del
producto. La calidad. ¿Por qué le menciono esto? Porque realmente una marca seria no te va a sacar un producto en 2 meses. Tardan años haciendo pruebas, haciendo, ahora sí que pasando registros, ya sea estatales, nacionales. Entonces, ese producto sí o sí sirve. El problema es cómo lo usamos nosotros. Y me da mucha, en este caso, hasta tristeza el saber de cómo productores han perdido animales por la cuestión de no utilizar bien los productos, una sobredosificación, han habido intoxicaciones, y lo grave de todo es esa resistencia que genera la garrapata por la cuestión de aplicar una baja concentración. En este caso, maestro, aquí es muy notable que con una bomba de aspersión, en el caso de los productos de aspersión, con una bomba de 15 litros bañen 15 o 20 vacas, siendo que, poniéndonos una regla básica, debe ser 1 litro por cada 100 kilos de peso vivo. Entonces, una vaca de 500 kilos se debe de llevar 5 litros de agua con la solución bien mezclada y aparte a contrapelo, porque estos son productos de contacto. Eso es lo que tiene que entender el productor, que hay diferencia entre los productos de contacto, el producto sistémico, que es como esos purones que ponemos en la dorsal, o ya productos que hay incluso algunas vacunas ya en algunas empresas comerciales que ayudan a el control de estos ectoparásitos. Pero eso principalmente es lo que tenemos que ver, ¿no? También, claro, hay de marcas a marcas. Hay a veces empresas que no están ni registradas, que te vienen mucho de acá del lado de Centroamérica, que pues realmente es hasta un peligro. Sé de productores que han aplicado productos de esas empresas que han intoxicado animales por la alta concentración de ingrediente activo que a veces trae ese producto y que se libera rápidamente. Podemos ver en la etiqueta que es el mismo ingrediente, pero el vehículo no es el mismo. Bien. Al no ser el vehículo para traslocar ese producto, no ser el vehículo indicado, o se libera más rápido o se libera más lento. Y ahí Bien. Hay problemas.
Ingeniero, me gustaría que para los radioescuchas nos comentaras un poquito sobre el ciclo de vida de este ectoparásito. ¿Por qué? Los que más o menos conocemos del comportamiento de este parásito, pues a lo mejor se nos hace muy común y decimos, bueno, es que no es una sola aplicación. ¿Por qué? Porque el ciclo es continuo si las condiciones están dadas. Exacto. Y si el ganado anda en campo. Y también a ver si nos puedes comentar cuáles son esos sitios que en un momento dado podemos encontrar de una manera más común, pues, porque pues hay algunas áreas en donde la piel, el cuero del bovino, si hablamos de bovinos, pues es un poquito más delgado y eso atrae, facilita que la larva se deposite ahí y llegue a ser una garrapata adulta.
Exacto. Mire, maestro, en este caso pues nos dimos cuenta de cómo estos ciclos de la garrapata pues son muy marcados y igual en las mismas especies tienen diferencias, pero en este caso, esta garrapata, en general, este insecto, lo que hace es, sube al animal, se alimenta por unos días, baja, se empadra ahora sí con el otro género, se vuelve a subir al animal ya fecundada, en este caso las hembras, se desarrolla ahí, y ya aproximadamente en eso de los 12 a 15 días, vuelve a bajar del animal, y ya oviposita, ahora sí que en el suelo, algunas especies pueden hasta poner entre 5,000 y 8,000 huevecillos ahí. Esos huevecillos, pues, esperan ahí eclosionar. Y si llegan a eclosionar, pueden durar hasta 8 meses ahí esperando en latencia que un hospedero pase y se suban ahí. Todo esto, como mencionaba usted, con las condiciones climáticas, es muy común encontrar estos animalitos debajo de piedras, en lugares, ahí en un recoveco, en el mismo potrero, en el pasto. Todo esto son lugares donde se alojan en espera de un hospedero. Y como mencionaba, en los bovinos hay ciertas áreas donde es más fácil que este este insecto se penetre piel por ser un poco más delgada, por tener menos cobertura de grasa. Entonces es aquí donde al animal le van generando esa incomodidad de traerlos ahí pegados y aparte esa posible infección, que en este caso contaminarlo con enfermedades y sobre todo que el animal está siendo ahora sí que el hospedero y el que está criando a estos animales, podríamos decir. Ahora sí, el ganado no es el del problema, el problema es el potrero que se está emplagando. Entonces aquí es donde nos metemos en ese dilema que hay que ahora sí que utilizar al ganado para poder controlar las garrapatas o la incidencia de garrapatas del mismo potrero.
Sí, en este caso, en otros términos, pues el recolector de todas esas larvas pues va a ser el mismo bovino que anda pastando, ¿verdad? Es por eso que nosotros, quizás si vamos a un corral de engorda cuando ya está en finalización, si hablamos de razas productoras de carne, pues a lo mejor la población, la incidencia de este parásito no va a ser tan alta, pero si en el sistema de ganadería extensiva, ¿sí?, vemos que pues aplicamos el producto, se controla, pero el ganado sigue pastando y sigue recolectando. Entonces hay que, de acuerdo a ese nivel de infestación, hay que estar haciendo repeticiones para vida de controlar, como bien decías a un inicio, ¿sí? Es algo complicado el decir que lo vamos a erradicar. También me gustaría, anatómicamente, ¿cuáles son esos sitios? ¿Sí? Si es que es en el área perianal, en la base de la cola, sobre las axilas de los miembros anteriores, ¿cuáles son esos sitios donde comúnmente se, o en la cuestión pectoral, ¿dónde es donde podemos encontrarlo más comúnmente en campo?
Ahora sí, maestro, tiene mucha razón ahí en esas áreas. Podemos ver en todo lo que es la implantación de ubre, en el caso de hembras, entre lo que son axilas, en la parte, como usted mencionaba, de la base de la cola, a todo lo que es el vulvas, o en este caso toda esa piel que está sin pelo. Todos estos lugares lo que hace es que le brinde esa protección a la garrapata, ya que el animal no se alcanza ni siquiera a rascar con facilidad. No sé si nos ha tocado ver ahí cómo a veces los mismos bovinos, al rascarse, truenan una que otra garrapata ahí, se la rascan. Es una comezón, es una incomodidad como la que podemos sentir nosotros. Nada más pues el ganado tolera más esa sensibilidad, no la tiene tan aguda. Pero aún así se alojan en estos lugares por otra razón, por la misma irrigación de la sangre, porque ahí está irrigado, una piel un poco más delgada, protegidas hasta del sol, porque el sol también empieza a ser un factor en contra de la garrapata por su diseño, ya que está con solamente el recubrimiento de piel y pues el mismo sol empieza a dañarlas. Sí. Entonces se cubren del sol, de las mismas ramas o postes donde se puedan rascar los animales y de esa manera se esconden. Claro que hay animales que tienen alta infestación que usted los va a ver en los costados, en las orejas, en los cuernos, en la base de los cuernos, en todos lados.
En el cuello, en la en tabla del cuello. Sí. Sí, precisamente aquí yo quería hacer un comentario. Acabas de mencionarlo, ¿no? En el interior de lo que viene siendo la oreja, pero algunos ganaderos van a decir, pues ¿cómo que en la oreja? Si es cartílago, pero es donde la piel está delgada y hay irrigación. Y es lo que su forma de alimentarse, como es un hematófago, donde la piel es más delgada, pues ahí es en donde para él se le facilita, ¿sí?, esa alimentación. Bien, hablando de actualidad, ¿pudieras mencionarnos qué se está haciendo en campo por medio de las asociaciones o ya es una cultura de que el productor debe de estar al pendiente? Y pues, ¿por qué no decirlo? Pues acudir con el técnico especialista para el control de los ectoparásitos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, los que estamos en el ramo pecuario, pues caemos en una inercia y decimos, no, yo nada más desparasito cada 6 meses, por parásitos internos, y de igual manera Se viene la temporada de calores, pero pues ahorita estamos en marzo y ya está haciendo calor, ¿verdad? Que no hay humedad, pero pues calor ya hay, ¿verdad?
Sí.
¿Qué se está haciendo en campo? ¿Nos pudieras compartir?
Sí.
¿Algunas empresas están haciendo algunas difusiones de productos, conferencias, capacitaciones para los ganaderos?
Sí, mire, bueno, en ese tema, como técnico nos hemos topado con varios lugares donde pues realmente se siente hasta uno, podríamos decir, decepcionado de cómo algunos, ya sea asociaciones o técnicos, han hecho las recomendaciones, porque el puro desconocimiento que en algunos directivos de ganaderas o algunos técnicos es de, por ejemplo, en un tema muy, muy sencillo, que es el no entender la cuestión del ingrediente activo. Nos topamos con ganaderas que tienen de 10 diferentes nombres de amitraz. ¿Y qué hace el productor? Como él escucha que hay que cambiar de producto, sí, cambia de un producto de una empresa a otra. Pero es el producto en misma concentración. En este caso voy a hablar del amitraz al 12.5%, que es lo más común. Y como hay varias empresas que lo manejan, no es malo el producto. Ha sido un producto fundamental en la ganadería y en el control de garrapatas. El problema es ese desconocimiento. Y bueno, en lo personal, hay empresas que sí han estado con la intención de capacitar al productor, porque se nos viene un problema de empresas que surgen de un día para otro, que llegan al productor vendiéndoles la panacea en producto, donde a veces ahí es donde el productor, podríamos decir, cae, pero es porque las empresas no habían tenido ese acercamiento. Hoy en día lo podemos ver tanto en ganadería como en agricultura, como empresas de prestigio y de calidad, hoy ya se acercan al productor, tratando de brindarle esa asesoría, no solo por venderle el producto, sino que para que sea una agricultura sustentable y que siga este proceso, maestro.
Bien, me comentabas previo a inicio del programa que precisamente se va a llevar a cabo aquí en la región algunas charlas, algunas conferencias, y van a estar precisamente presentes algunas empresas que inclusive aquí creo que el mismo centro universitario va a ser sede de alguna charla sobre el control de la garrapata y lo que corresponde a salud animal. ¿Qué nos dice al respecto?
Sí, bueno, maestro, aquí efectivamente vamos a hacer aquí extensivo unas charlas, unas pláticas de capacitación aquí en la región. Ya las hemos venido realizando desde hace 2 años, donde nos acercamos a un laboratorio de prestigio, el cual nos brindó su apoyo en capacitarnos como técnicos. Empezamos por ahí. Nos empezó a apoyar a nosotros, a nuestros clientes, y de esta manera lo que queremos es darles a conocer lo que hay y cómo se debe de hacer. Estas capacitaciones sí van en los temas de garrapaticidas, en el manejo hasta de los biológicos en ganadería, todo ese tema de cómo catalogar e identificar un biológico de calidad para que no solamente empresas que aparezcan de la noche a la mañana les vendan. Y esta ruta la estamos diseñando para la región, desde zonas templadas, ya zonas acá costeras. Va a ser una ruta que inicia en Tapalpa, Tomatlán, La Huerta, Autlán, y culminando también en Unión de Tula, con la intención de ahí ir incluso a un rancho de los pioneros en el manejo del control en la garrapata, que está utilizando, podríamos decir, los productos de la empresa, pero lejos de solamente hacer la publicidad de la empresa, es hacerle el énfasis al buen manejo de los productos. Porque así como la empresa tiene buenos productos, también hay otras empresas que pueden participar y competir. Lo único es saber cómo y en qué momento aplicar.
Bien, para los que nos estén escuchando, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Cuál va a ser esa difusión o vinculación? ¿Va a ser directamente con algunos productores o por medio de las asociaciones ganaderas o por medio de las autoridades municipales, ¿cuál ha sido esa estrategia? Y pues si ya tienes fechas y principalmente si es que puede ser el momento para hacer una invitación por la charla que se va a llevar a cabo aquí, ¿o todavía no tienes fecha?
No, sí, aquí ya tenemos fecha. De hecho, contestando al tema de cómo hacer esa difusión, estamos manejando estas pláticas o charlas de manera integral, donde queremos que asistan productores, técnicos e incluso ahora sí que otros laboratorios, factores que nos ayudan en la ganadería. Aquí lo que hacemos es, nos vamos a acercar a las asociaciones ganaderas y algunas veterinarias para que nos ayuden a hacer esa difusión y que en este caso la mayor cantidad de ganaderos que pudieran asistir es totalmente gratuito, no hay ningún cobro. Y aquí lo único que pedimos es que tengan ahora sí que esa seriedad de tomar en cuenta las recomendaciones, porque no la estamos haciendo ahora sí nosotros como técnicos particulares, sino que los están haciendo los expertos en investigaciones anteriores a lo que estamos viviendo hoy. Y bueno, las fechas que estamos marcando empiezan en el 11 de marzo, vamos a iniciar en Tapalpa.
A ver si gustas para la cámara, para los que nos están viendo. Perdón. Puedes leerlo y a la vez decir, ¿no?
El 11 de marzo vamos a empezar en Tapalpa, va a ser en la ganadera de Tapalpa, ahí en las instalaciones, a eso de las 5:30 vamos a iniciar el registro con la intención de que los productores se estén desocupando de sus actividades y poder avanzar. Vamos a seguir en Tomatlán el 12 de marzo, también a eso de las 5:30 vamos a empezar. Allá en Tomatlán, en la misma ganadera, en la asociación ganadera y en las instalaciones. De ahí nos pasamos el 13 de marzo a la huerta. Y el 14 de marzo estaremos aquí en Autlán, aquí en lo que son uno de los auditorios que nos pudo prestar aquí el centro universitario, porque también estamos vinculados con la maestría en ciencias agropecuarias. ¿Por qué? Porque al final de todo tenemos que sacar técnicos capaces y que sepan qué está pasando en el entorno. Entonces, de esa manera es como queremos tener esa vinculación integral y que la empresa pues nos esté respaldando y también ahora sí que un cuerpo académico. Y bueno, culminando el viernes 15 de marzo en Unión de Tula, ahí vamos a culminar y ir a visitar uno de los productores ahí que hizo aplicación incluso de uno de los productos estrella de la empresa. Ahí fue el pionero a nivel estado que hizo la aplicación. Entonces, aquí lo que queremos es hacer esa invitación porque esta empresa que nos respalda es, ahora sí que su intención es capacitar al productor. Las pláticas han sido meramente de capacitación. Muchos pensarán que es por hacer la publicidad a la marca, pero no, aquí es meramente capacitación.
Bien, pues un comentario final ya para despedirnos, ¿qué le pudieras decir?
Bueno, pues realmente los esperamos, productores, técnicos, aquí en estas pláticas se van a dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo bien y qué no, porque tenemos que levantar esto. De la ganadería, los ponentes son de excelente calidad. Nos va a acompañar el doctor Bernabé Chavarría, el doctor Rubén Vázquez. Son doctores que tienen una trayectoria excepcional. Y ustedes lo van a ver si nos acompañan en las pláticas, cómo se van a desenvolver y saber del tema como se debe. Dominarlo y tener el dato puntual. ¿Qué es lo que buscamos?
Pues para todos los productores, técnicos y público en general, ahí está la invitación y sobre todo que va a ser una mesa abierta en donde van a poder hacer las preguntas que crean pertinentes de cada una de estas zonas. En la conducción, su servidor, el tiempo se nos agota, su servidor Octavio Godoy Pelayo, en la subdirección regional Elia Macías, en producción Silvestre Canil, asistencia de producción Andrea Díaz y en operación técnica Rogelio Cervantes. Hasta la próxima y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, maestro. Gracias, estudio.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.